Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Es la 1:07 y en este momento, en este programa de Mediodía COPE más Cantabria, quiero recordarte que nunca viene mal que dones sangre. Es cierto que muchas veces lo damos por hecho, que hay reservas suficientes, pero recientemente recibimos un comunicado de la Asociación Hermana de Donantes de Sangre solicitando de forma urgente sangre del grupo A positivo, porque además en otros grupos sanguíneos las reservas estaban bajas. Quiero saber cómo está la situación a día de hoy, 22 de febrero, con el presidente de la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria, Gervasio Portilla. ¿Qué tal, Gervasio? Muy buenas.
Hola, un saludo urgente.
¿Qué tal, Gervasio? ¿Cómo está ahora mismo la situación de la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre? ¿Hay reservas suficientes?
Bueno, sí, hay reservas suficientes, pero nunca suficientes en el sentido de que después de la magnífica respuesta de los donantes la semana pasada ante esta emergencia que lanzamos de A positivo, siguen estando bajas, el hospital está tirando mucho de con operaciones y se necesita pues de A positivo, de cero negativo y de cero positivo. Es decir, que si se va a donar, es francamente una magnífica obra. No es que estemos en una situación extrema como la semana pasada, o bueno, no dejamos que el banco de sangre no deja que se lleguen a situaciones extremas, sino situaciones, bueno, en las que se empiezan a encender las luces, y esta semana pues vendría muy bien, desde luego, para nuestras reservas del banco de sangre aumentar el número de donaciones, sobre todo ante las necesidades que tiene nuestro hospital.
O sea, Gervasio, que sois previsores, que ante un poquito ves la falta de este grupo A positivo, dijiste, vamos a lanzar la voz de alarma, porque la gente es solidaria y suele responder, ¿no?
Efectivamente, el magnífico trabajo que realiza el Banco de Sangre de Cantabria, pues, trabaja con una especie de protocolos que no deja que la luz sea roja. Pues puede llegar al ámbar o un poquito antes, y ya pues se hacen las precisiones y el lanzamiento a través de los medios de comunicación. Uh-huh. Ahora, no estamos en una situación extrema, pero tampoco es que estemos en lo mejor de las situaciones. Por eso animo a la donación de sangre, tanto de A positivo, cero negativo y cero positivo.
Uh-huh. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Hay que pedir cita previa? ¿Vamos directamente al hospital?
Sí, se puede llamar a un teléfono, se puede entrar en la página web del Banco de Sangre de Cantabria y de la propia hermandad, y si no, llamar, voy a dar dos teléfonos,
a ver
si te parece bien.
Sí, sí, claro.
942-20-2689, repito, 942-20-2689, y otro, un móvil en este caso, 640-24-4120. Repito, 640-24-4120. Uh-huh. En cualquier caso, si se pasa por el Hospital Valdecilla, en donación no tendrá problemas para ser atendido normalmente. Sería extraño que tuviera que esperar mucho.
Además, el horario, sí. Además, Gervasio, el horario es muy amplio, ¿no? La gente en cualquier momento...
Pues de creo lunes que es, a sí. viernes, de 8:30 a 9:30 de la noche.
O sea que son prácticamente, ¿cuántas? 13 horas
ininterrumpidamente. Pues, sí, pues, sí, la verdad es que, sí, ininterrumpidamente, al margen de las unidades móviles que cada día tienen un punto de Cantabria, según un calendario, en empresas y en localidades.
Eso ha sido un puntazo en su momento, el poder contar con unidades móviles, porque lo de la montaña y Mahoma, en el sentido de que si hay gente que tiene dificultad para acercarse al Hospital Valdecilla, pues que tenga pendiente de por dónde está recorriendo nuestra región la unidad móvil, que puede estar muy cerquita de su casa, ¿no?
Pues pasa, pues evidentemente, va a la segunda ciudad de Cantabria, a Torrelavega, que tienen también allí su presencia semanal. Pero luego a empresas muy importantes de Cantabria, por decir, la antigua Robert Gons, a Stander y otras, y a localidades, pues las más importantes, que ya tienen acorde a un calendario su visita. Uh-huh. Y permanentemente, pues Hospital Marqués de Valdecía.
Perfecto. ¿Alguna cosa más, Gervasio, para animar a la gente a que,
pues
a que done?
Siempre la labor de los medios de comunicación ante cualquier llamada del Banco de Sangre y de la Hermandad de Donantes de Sangre.
Perfecto. Recordamos los teléfonos. Gracias, Gervasio. Hasta la próxima. Recordamos esos teléfonos que ha comentado Gervasio Portilla, el 942-20-2689, 942-20-2689, un móvil 640-24-41-20, 640-24-41-20, también otro teléfono fijo que acabo de encontrar, 942-20-37-48, 942-20-37-48, también dispones de una aplicación de cita previa del Banco de Sangre y el horario para poder acudir al Hospital Marqués de Valdecilla, concretamente el pabellón 13 en la planta 0, pabellón 13 planta 0, de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 9:30 de la noche ininterrumpidamente. Así que ya lo sabes, se ha desactivado esa alarma que se abría la semana pasada con esa necesidad urgente de sangre del grupo A positivo. El resto de grupos estaban en reservas bajas y ahora ya se ha nivelado un poquito, pero nunca es tarde, así que si tienes tiempo, si puedes acercarte, dona sangre, porque con eso donas vida.
¡Qué éxito de reforma! Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios, sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
942-321-900. Carlos Uriarte, la diferencia.
Paco, este pescado te ha quedado buenísimo.
Ya sabes, con estas manitas...
No será fresco, ¿verdad?
No, no, es congelado como siempre.
Pero de diferente.
De diferente, como siempre.
Pescados y mariscos congelados en diferente. A la temperatura exacta para conservar la calidad y al precio perfecto para ahorrar.
En todo, menos en elogios.
Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
¿Necesitas una solución capilar? ¿Vas a someterte a un tratamiento de quimioterapia? En Peluquería Figuero, con 50 años de experiencia, José Antonio Figuero te atiende personalmente. Pionero en pelucas oncológicas en Cantabria, con más de 2.500 disponibles. Si vienes de parte de COPE Cantabria, obtén un 20% de descuento.
Peluquería Figuero, solo en calle Amos de Escalante 6, junto al Ayuntamiento de Santander.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex, y olvídate de las plagas.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. A solo 7 minutos de Torrelavega y Santander con parking propio. Restaurante Palacio de Arce. Un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable. Estamos en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina. Consúltenos en el 942-589657 o en palaciodearce.com.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
En este este momento llueve con mucha intensidad en la capital de Cantabria, así que mucha precaución en las carreteras. A esta hora, 1:16, queremos conocer cuál es el estado de nuestras carreteras de la mano de la Dirección General de Tráfico, con Patricia Arriaga. Hola Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Pues a esta hora van a encontrar circulación irregular por obras de mejora en la calzada en la Nacional 621, a su paso por Peñarrubia en ambos sentidos. En el resto de carreteras, de momento, situación muy tranquila, pero especial atención en esta jornada de viento intenso en muchos puntos de la comunidad. Recordamos que al salir de un túnel o al adelantar un camión, pues puede aparecer el empuje del viento de forma sorpresiva, así que mucha precaución.
Perfecto, Patricia, muchas gracias por ese consejo desde la Dirección General de Tráfico. Y ahora que ya es horita, 1:17, ¿qué te parece si, bueno, tomas nota de los buenos consejos que te doy referentes a una buena alimentación en diferente? La cocina de la abuela es protagonista en este mes de febrero. Fíjate los platos exquisitos, maravillosos de cuchara que han preparado para ti y que puedes disponer de ellos cuando quieras. Lentejas estofadas con chorizo de León, 14,90 el kilo. Mismo precio para las alubias rojas con costilla y las patatas con carne que están que quitan el sentido. Hazme caso. Y también a 19,90 están los garbanzos con bacalao y espinacas y el cocido montañés, 21,90 el kilo. Platos de la cocina de la abuela en alimentación diferente. Ya sabes dónde está, ¿no? Tiene dos tiendas maravillosas. Una en la calle Vargas, número 55, y otra en la calle Joaquín Costa, en el Sardinero, cerquita del Hotel Santimar, que poco cuesta lo bueno en diferente. Ya sabes que periódicamente, cada dos jueves, tenemos con nosotros a nuestro naturalista de cabecera, Jesús García, que siempre nos plantea rutas maravillosas, bien sencillitas, para toda la familia. Yo no recuerdo una que digas, bueno, esto hay que estar avezado, hay que tener un fondo físico importante. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oh, estupendamente bien. ¿Hoy dónde nos llevas? ¿Cuál es el lugar?
Pues mira, vamos a acercarnos a un lugar que aparentemente dices, bueno, pues aquí es un paisaje muy conocido, reconocible y visitado, uh-huh, la zona de la Pasiega, el uh-huh Valle de Pas, pero hay algunos rincones donde uno parece sumergirse en una naturaleza feraz y primigenia.
Y ahora que estamos con este día de perros, nublado, lluvia, ¿es aconsejable? ¿Es más bonito o no? Hay que esperar,
bueno,
a que salga.
Bueno, pues
el sol.
Vamos a ver, precisamente, donde vamos a sugerir hoy a nuestros oyentes acercarse, es una ruta cómoda, pero que, bueno, entraña su punto de aventura. Uh-huh. Viene muy bien estos días de invierno, después de unas lluvias,
Pues fíjate, hoy estamos a jueves, está lloviendo muchísimo. El día, es verdad que la previsión no es muy positiva. Exacto. Igual hay que esperar al domingo.
Bueno, pues el domingo hay una propuesta muy, muy sugerente.
A ver.
Y además nos vamos a beneficiar de estas lluvias. Uh-huh. ¿Por qué? Porque vamos a acercarnos hasta un enclave. No podemos decir una localidad, porque en realidad cuando hablas de enclaves o nombres de la zona pasiega, del país pasiego, pues más allá de las cuatro villas, todo lo demás son cabañales dispersos. Habremos oído hablar de Pandillo. Al llegar a la Vega de Pas, justo la plaza donde está la iglesia, hay un camino asfaltado, una carreterita, que avanza por el valle del río Pandillo hasta morir 6 kilómetros más arriba. Bueno, pues aquí tenemos el punto de partida de una ruta corta, pero fascinante.
A ver.
¿Por qué? Porque mira, desde este punto, justo donde se acaba la zona asfaltada, si es que va con vehículo no hay problema porque hace,
o sea,
una
puedes seguir con ese asfalto, ese caminito, esos 6 kilómetros, ¿no?
Sí, sí, perfectamente. Uh-huh. Ahí, bueno, si alguien quiere hacerlos con bicicleta, sí, con bicicleta son muy cómodos, uh-huh, porque discurre por un fondo de valle y prácticamente se llanea.
Uh-huh, muy bien.
Pero ahí donde acaba, ese ensanche, esa especie de plazoleta donde acaba, rodeado de algunas cabañas esta carreterita. Bueno, ¿y ahora qué?
Ahora,
bueno,
por
pues fijémonos que hay un precioso puente de piedra, según hemos llegado a la izquierda, que salta el río y nos señala una ruta, un camino que se llama el de Aguasal.
Aguasal.
Pues Aguasal es el lugar que vamos a conocer.
Muy bien, pues venga, te escuchamos.
¿Qué es? Pues nada, vamos a caminar pasando este puente. Dos pequeñas advertencias previas. Una, el calzado con la suela un poquito resistente, porque no es pista, son sendas, senderos de montaña, y a veces, pues bueno, tiene su piedra, su piso un poco irregular. Y no nos va a sobrar en la parte final, para ver el espectáculo de agua, un palo, una ijada, como dicen en Cabuérniga, que a veces pues nos ayude un poco a apoyarnos en el último de los tramitos. ¿Por qué el último? Porque los primeros, durante 2 kilómetros, vamos a ir siguiendo el arroyo. Se salva en algunos momentos, con unos pintorescos, preciosos puentes de piedra que jalonan muchísimo todos los valles pasiegos, como responde pues una cultura pues de transhumancia secular. A ratos, bajo la sombra de arbolado, donde alguna criaturita inquieta, algún corzo seguramente saldrá a nuestro paso sorprendido, vamos a llegar, y esto en nada, cuestión de media hora o algo poquito más, a un lugar donde el valle se abre de repente. Es una pradera verde preciosa, salpicada de cabañas pasiegas, además de diferentes tipologías. El estudioso de estas cosas pues tiene aquí un muestrario un poco de todo, ¿no? La cabaña exclusivamente de ganado, la cabaña vividora, la cabaña con complemento lateral. Bueno, es un entorno precioso, pero lo que seguramente más nos va a llamar la atención es en el momento en que hemos salido a esta pradera, como de repente frente a nosotros, como un murallón inmenso que parece erguirse más allá de las nubes, aparece el macizo de Castro Valnera, la cumbre señera del Valle de Paz. Y uno dice, bueno, madre mía,
¿y ahora qué hago?
¿Qué hacemos? ¿Aquí sí se terminó? Pues no se termina. Porque cruzando toda esta pradera de Aguasal, hermosísima, hay un punto en el que se cierra la misma, se cierra un poquito el valle, y el sendero sigue el regato hasta aproximadamente unos 500, 600 metros, nada más, en el que la senda se abre en dos, siguiendo el curso de los dos arroyos que confluyen. Curiosamente, el que viene por nuestra derecha, que es el de Aguasal, da nombre al lugar donde vamos a ir, que no es el arroyo de Aguasal, pero bueno, estas son algunas paradojas geográficas nos encontramos. Y lo que hacemos es seguir por el que vamos, por el de la izquierda, sin pasar al otro lado, al otro río, porque aquí es donde vamos a encontrarnos una de las grandes maravillas paisajísticas de nuestra región. Enseguida vamos a ver que además no hay pérdida, porque en pocos metros hay una especie de mojón, una roca labrada en forma de cubo con unas piedras encima. Nos va a decir que esa senda es la buena. A partir de aquí, la senda hace un poquito de sentido ascendente. ¿Por qué decía antes lo del palo? Porque en estas zonas de altura, el tipo de hierba, los lastones, los braquipodios, nuestros botánicos entienden de esto, es una hierba bastante alta, un tanto resbaladiza, porque está adaptada a la inhibición, de tal forma que se comba con facilidad y demás. Digo esto porque si se nos ocurre salirnos del sendero y demás y pisotear hierba, hay un riesgo de patinazo bastante evidente, así que mejor seguir el sendero, que no tiene pérdida en su dirección hacia donde nos quiere llevar. Enseguida vamos a ver frente a nosotros una especie de balcón de visera de roca impresionante, de más de 200 metros, que, bueno, parece impedir el acceso a la parte alta superior, a esas crestas del Valnera. Y Seguramente, en cuanto nos vayamos acercando un poquito más, que vamos viendo en toda su dimensión esta visera natural descomunal, por el centro discurre, y estos días va a discurrir, va a caer una cascada realmente preciosa.
Ahora te entiendo, o sea, que el agua que está cayendo...
El agua que está cayendo, lo va a recoger todo el macizo de Valnera y va a verterlo en una cascada de decenas de metros, que además tiene una forma muy curiosa. Lo vamos a ver a medida que nos acercamos, porque el camino va a dejarnos casi casi al lado de esta cascada. Desde luego, el que lleve un móvil o cámara de fotos va a darle al clic muchísimo,
¿no?
Muchísimo en este lugar. Además, la cascada se desprende en varias decenas de metros de forma un hilo, una cola de caballo única, pero después toca el paredón inferior y se desparrama en una serie de cortinas de cascadas preciosas, como un sistema muy curioso, de un churrón, como se dice popularmente, y además, como popularmente siempre se le llamaba a este lugar, se le llamaba el churrón de Agualto. El topónimo no deja lugar a la duda. Y lo de churrón es muy corriente en Cantabria, todos los altos de agua, el churrón de Borleña. Entonces, bueno, lo que ocurre es que, bueno, pues quizá el uso o la referencia para acercarse ha hecho que otras gentes que últimamente van a conocerlo, pues se ha popularizado como la cascada de agua sal, aunque ya digo que no es el regato de agua sal, sino uno paralelo. Alguno ha dicho, bueno, esto lo vamos a considerar la cuna del Pas y demás. Bueno, la verdad es que el lugar sobrecoge un tanto, porque parece imponente, parece que la montaña te está abrazando encima de ti. Y ya digo, este salto es realmente espectacular.
Y a partir de ahí, ya después de las fotos, bueno, tomamos un descansito, ¿seguimos para arriba o no?
Bueno, vamos a ver. Hay varias opciones. Vale. Nosotros, quizás, en un arrebato de responsabilidad con nuestros oyentes, podemos decir que lo más fácil es, una vez disfrutado este lugar, este paraíso auténtico de montaña, volver por donde hemos venido. Uh-huh. Opciones. Se puede, pero, ojo, hay que estar un poquito acostumbrado, ir a la parte superior de la cascada. Lo que ocurre es que aquí la senda está muy, muy poco dibujada. Uh-huh. Y ojito con esa hierba, que hemos dicho que la hierba de las zonas altas pasiegas es muy peculiar. Bueno, no vamos a jugar con el riesgo. Podemos hacer otra cosa.
A ver.
Si nos hemos acercado a la parte de abajo de la cascada, como si quisiéramos ducharnos bajo cualquiera de esas cortinas, está allanada con piedras y continúa un sendero al encuentro, menos de un kilómetro ahí, al encuentro del otro regato de aguasal que desciende también de las montañas. Luego, porque podemos ir al encuentro de ese regato y justo ahí hay un sendero que nos va a llevar a aquel cruce que hace un ratito habíamos obviado. Con lo cual hacemos un poquito circular. Y ya, si alguien dice, no, yo estoy hecho a la montaña, yo voy a disfrutar esto, pues en vez de, haciendo esto mismo, llegar a ese segundo arroyo, hay no solo el sendero que desciende, sino un sendero que cruza al otro lado. Por restos queda un poco de bosque de haya y roble, pero enseguida ese camino sale a una zona abierta, despejada, con cabañas, que es todo lo que llaman la jara, el alto. Y por aquí hay un camino que nos permite ir, a medida que descendemos suavemente, hasta Pandillo, el lugar donde habíamos dejado nuestro vehículo, ir disfrutando de unas panorámicas de todo el territorio pasiego espectaculares. Es como si volásemos desde el cielo y en una especie de traveling estuviéramos acercándonos poco a poco al fondo del valle. Este recorrido pues añade 3 kilómetros más,
claro, a la ruta. Preguntar cuánto tardamos, cuánto nos organizamos.
Porque, claro, estamos hablando de unos 3 kilómetros y poco hasta la cascada, que relativamente, bueno, pues poco cómodo, fácil, ya digo, cuidadito, porque subir un poco el último tramo. La vuelta serían, en un caso u otro, pues en torno a otros tantos, estamos hablando de 6, como mucho 7, pero ojo, si lo hacemos por el alto de esta rasa, estamos hablando de unos 9 kilómetros y demás. Una cosita, los kilómetros no parecen muchos, pero como el terreno, sobre todo, hay que andar despacito y con cuidado en la zona alta,
tardas más,
pues se tarda
días.
Un poquito más. Bueno, eso de tardar siempre es a gusto del caminante, y sobre todo de en qué medida te vayas llenando con cada sorpresa, cada paisaje, cada salto de agua que estás viendo y te lo tomes con calma.
Perfecto, pues ya sabes, todas estas opciones gracias a Jesús García, que nos ha puesto en Aguasal. Así que ha sido un auténtico placer escucharte con esta ruta. Hasta dentro de 2 semanas, que te seguiremos escuchando.
Aquí estaremos.
Muchas gracias. Hacemos un pequeño alto, 1:31, y enseguida retomamos con el cine. Roberto Macho Quevedo, pero también, ojo, hay un taller hoy de cine sobre juegos temporales que es una pasada. Vamos a conocer más detalles con Nacho Solana.
¿Necesitas un recambio de tu electrodoméstico o de tu caldera? ¿Tienes una pieza rota y no la encuentras por ningún lado? Resan es tu solución. En Resan tenemos todos los recambios de todas las marcas y modelos. Mándanos una foto del aparato y de la pieza y nosotros lo encontraremos. Resan, tu tienda de recambios de toda clase de electrodomésticos, calderas y hostelería. Visítenos en recambiosresan.es.
Rebajas en Suske Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Suske Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Suske Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
¿Sabes qué es Vacare? Vacare es tu empresa cántabra de alquiler vacacional. Tramitan todas las licencias, seguros y te gestionan los clientes. Cuidan de tu vivienda como si fuera suya, ocupándose del mantenimiento y la limpieza. Con Vacare podrás disfrutar de tu casa en cualquier momento. Consúltanos en el 667-98-1712 o en vacare.es. Vacare, dedícate a desconectar.
Ya está aquí la 5ª edición de la Marcha de la Mujer en Santander, organizada por el Diario Montañés. Únete a la Marea Fucsia por la Igualdad el domingo 10 de marzo a las 11 horas y disfruta de un circuito de 4,5 kilómetros para todas las edades. Cada paso suma. Apúntate ya en marchadelamujer.eldiariomontañés.es.
A favor de Cavas Cantabria. Patrocinan el Ayuntamiento de Santander a través del Centro de Igualdad, Logos Energía y Grupo Darsa. Colaboran Clínica Doctora Ofelia Casanueva y Tu Descanso.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, ¿cómo se nota que Esteban responde el control técnico ha sido para poner Top Gun, una banda sonora que nunca morirá, que siempre la tendremos con nosotros? Roberto Macho Quevedo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Lo mismo que nunca morirá el cine ni Tom Cruise. Porque a este paso cada día está más joven.
Esa es muy buena. Mira, fíjate, vamos a hablar con Roberto, lógicamente, de las críticas, de las películas que ha visto, de los estrenos, plataformas, pero quiero reservar unos minutitos porque me llamó mucho la atención la semana pasada cuando me llegó que la Filmoteca de Cantabria Maru Camus acoge desde hoy un taller sobre juegos temporales en la narración no lineal, que van a impartir Guillermo Martínez, profesor universitario, y el cineasta Nacho Solana, al que saludamos ya. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy bien, buenos días.
Estamos aquí pues expectantes para ver en qué va a consistir este taller. Lo primero, ¿quedan plazas o ya volaron en cuanto anunciasteis este taller?
Pues como el aforo es bastante grande, quedan plazas, pero estamos muy muy contentos con la acogida. Es como el cuarto curso que organizamos Guillermo y yo, y es la vez que más inscritos tenemos, así que, pero bueno, vamos, que seguimos con las inscripciones abiertas, pasando por taquilla a la Filmoteca, puede ir hasta hoy mismo, sin problema.
Vale, es que vais a analizar y vais a estudiar 4 peliculones como Memento, Carretera Perdida, Las Horas y Ciudad de Dios. Son palabras mayores para los muy cafeteros, ¿eh? Intentar jugar y combinar y conocer estos juegos temporales, ¿eh?
Sí, son películas que a priori parecen como heterogéneas, pero comparten esta búsqueda de una narración no lineal, buscar cómo, en lugar de seguir la cronología de las historias, la forma de hacer más interesante para el espectador y plantear mejor los temas, pues eso, a través de una herramienta tan importante en el cine como es el uso del tiempo y el montaje.
Claro, la de Irreversible de Noé era demasiado, demasiado fuerte, ¿no? Quizá, a lo mejor no entró.
Es demasiado
para el body y es para gente preparada, ¿no? Esa la habéis descartado, supongo.
Pues lo que hemos buscado es películas que cada una juegue con el tiempo como de formas distintas. Y en concreto, claro, era o Memento o Irreversible, que yo creo que son las dos películas que utilizan esto de ir como hacia atrás. Sí. Y bueno, sí que nos parece que a nivel de cómo es el tema de la película, a mí me parece más redondita Memento, los fans de Noé, que me perdonen, pero me parece que tiene como mucho que ver con cómo es el personaje, el protagonista, el tema de la historia. Me parece que está como, encaja muy bien este uso del tiempo.
Estoy totalmente de acuerdo, y también para que la gente, por si ve Reversible, que no salga mal del cine, porque es una película que te deja mal el cuerpo. Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho, de que Forma de Fondo está muy bien tratado, aparte de que tanto las que han elegido, en primer lugar, supone un reto al espectador. Son películas que le lanzan un reto al espectador, pero luego, como dice Nacho, luego el fondo de lo que te está hablando tiene mucho sentido con ese protagonista que cada cinco minutos olvida lo inmediato, y sobre todo el mensaje, porque son películas con mensaje que a través de la forma de contártelo te lo están mostrando, ¿no? Esos mecanismos de la mente que necesitamos siempre, motivaciones, necesitamos algo para seguir viviendo, ¿no? Que es lo que te cuenta Memento, ¿no? Pero el juego ese de el reto al espectador lo teníais claro, ¿no?, cuando habéis escogido estas películas.
Sí, pues este juego de que no todas las narraciones tienen que ser lineales y convencionales, y pues poner como al alcance de quienes vengan al curso, pues una muestra muy pequeña. Son solo 4 películas de las 100 que utilizan estos cambios temporales. Sí. Y pues poner a su alcance estas cuatro películas, y hablaremos de otras en el curso.
Sí, claro, yo creo que el mayor reto puede ser la de Carretera Perdida, porque aparte de lo no lineal, es que es David Lynch y sus simbolismos y sus tal, que yo sí que es un doble, triple reto.
Yo le decía a Nacho, si eres capaz de explicarme el final de Carretera Perdida, vamos.
Pero eso es lo bonito, que cada uno tiene su final, ¿a que sí, Nacho?
Sí, mira, a mí en concreto me tiemblan las piernas cuando pienso que en una semana tengo que hablar de Carretera Perdida delante de gente, ¿eh?
Sí, 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 porque te van a decir, oye, pues yo no estoy de acuerdo, y no puedes decirles que no, porque claro, el Lynch siempre deja finales abiertos,
bueno,
para la interpretación.
Que Nacho te las explica muy bien, si has ido a algún curso de Nacho, Nacho te explica muchas cosas y tú vas pillándolo todo, ¿eh? Que lo de Shyamalan lo explico muy bien, ¿a que sí? Ajá.
Ah, pues me alegro que te gustara. A mí es que Shyamalan me gusta un montón.
Hombre, es que somos fans. Somos muy fans también de Shyamalan, Nacho.
Sí, sí. Bueno, en las últimas no tanto, sí, ¿no? ¿Verdad?
Bueno, a mí me ha gustado las últimas. Sí,
sí, la última que fue la del apocalipsis este, pero que es que eran, que era muy fácil de entender. O sea, ya no es tan enrevesada como su primera película. Quiero decir, sí, igual que la de era viejo.
Sí, old. Pero es que no os quedéis con los finales.
Y tiempo.
Que con Shyamalan no hay que quedarse con el final, que es todo, es el todo en la película.
Bueno, Shyamalan habrá otro ciclo, que estamos aquí perdiendo el tiempo hablando de esto, porque
perdón.
Hemos dicho que tenemos todavía plazas, que la inscripción del curso cuesta 12 euros, incluye, además de la participación de las clases, entrada para ver una proyección. Claro, ya los de Memento llegan tarde, ¿no? Si nos están escuchando, porque ya se ha proyectado y es la que vais a tratar hoy, ¿no?
Sí, pero eso, si se apuntan hoy, sí que pueden ir a la proyección de las otras 3 películas. Uh-huh. Bueno, pues eso es un precio simbólico y sobre todo para animarles a que, aparte de venir a ver a nosotros cómo explicamos las películas, que las vean en pantalla grande. Que siempre se ve mejor,
original,
como se
claro.
Desde luego, es que ver Carretera Perdida en pantalla grande con esa fotografía de esos interiores, o ver Las Horas, o ver Ciudad de Dios, que es espectacular, tienes razón. Es verdad.
Mira, de 7:30 a 9:30 es Las Clases, que tienen todos los jueves a partir de hoy. Así que la gente que lo quiera hacer y quiera participar, ya lo sabe, en la Filmoteca de Cantabria. Pues nada, que ha sido un auténtico placer, Nacho, hablar contigo y a ver si se da bien el curso y podemos hacer un balance cuando acabe este mesecito, donde van a durar los análisis de Memento, Carretera Perdida, Las Horas y Ciudad de Dios. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias por todo. Un abrazo.
Gracias a Nacho Solana, que ha estado aquí con nosotros unos minutitos. Claro, yo no te quiero robar más tiempo, Roberto, porque tienes 10 minutos.
Bueno, por
no
cierto,
tienes más.
Aparte de los 10 minutos, si estuviéramos en Memento o una de esas películas, sí que podrían inscribirse, porque como iríamos hacia atrás y el tiempo y todo, como este tipo de películas. No, de verdad, que es que son un reto al espectador. A mí me gusta el reto, pero con fondo. No solo la forma, sino el fondo, como todo en la vida, ¿no? Hay que tener un fondo y una esencia y un mensaje. ¿De qué quieres que hablemos, Jaime? Tú eliges.
Vamos a hablar primero de las películas que has visto este pasado fin de semana. Semana para haberse dado las notas de que le has puesto.
Vale, aunque con este fondo a mí se me están dando las ganas de pegarle una torta a alguien.
Sí, a mí
es que lo del Titanic me pone malísimo. El Titanic, estoy viendo a Kate Winslet. A ver,
venga, esta.
No, esto, ¿qué esto? ¿Otra de Moulin Rouge?
Moulin Rouge. Venga, a ver, Priscila, ¿qué te pareció?
Bueno, pues me pasó como con Ferrari. Tengo que decir que es otra decepción de otro gran director. En el caso anterior hablábamos de Michael Mann, aquí es de Sofía Coppola, una directora con un mundo muy personal, lógicamente, y que una estética sobre todo. Y aquí lo que prevalece en Sofía, en la película de Sofía Coppola, Priscila, es la estética y la música. Muy bien contada, muy bien ambientada, pero el problema es que no te llega, no te emociona, está vaciada de emoción. Lo que hace es basarse en las memorias de Priscilla Presley, en cómo conoció en la base militar de Alemania norteamericana a Elvis cuando estaba haciendo el servicio militar, cómo se enamoraron, cómo se trasladó a Graceland y cómo se casaron, y el tormento que vivió, porque ella lo emparenta un poco a sus películas. Lo que suele hacer es la directora de Las Vírgenes Suicidas, Los Interlayson, María Antonieta, es decir, mujeres encerradas en una jaula de oro, que parece que lo tienen todo. Porque,
y el dinero no va a la felicidad.
Exacto, y se sienten vacías, porque de eso indaga la película, en el vacío existencial de Priscila. Y la verdad que ese vacío existencial lo trata de una forma muy rutinaria, muy monótona. A mí hay momentos que se me cae la película, aunque yo le valoro la interpretación, pero sobre todo le valoro lo estético, que es verdad que Sofía Coppola es buena, pero ya digo, me ha decepcionado comparado con otras buenas películas suyas, porque una de mis películas de los últimos años es Los Interlation. Esta no llega a ese nivel.
Un 5.
Totalmente un 5, muy
bien,
bueno.
Bien apuntado, es que bueno. Te leo muy bien. A ver, superheroínas, Madame Web.
Bueno, esto todavía ya, esto va a bajar un poco el nivel también. Es como mezclar Spider-Man con Doctor Strange, ¿vale? Es verdad que es un personaje del multiverso Spider-Man, y luego al final acaba apareciendo una especie de profesor Xavier Ciego, ¿no? En este caso, esta Madame Web es una mujer que su madre se fue a Perú, la picó una araña cuando ya estaba embarazada, y después de tener una situación traumática se va a dar cuenta de eso, de que tiene poderes gracias a que le picó una araña, ¿no? Poderes
¿la madre de, o la hija?
La hija, porque la madre murió. Muere en el primer rollo, como diría el otro, el primer rollo de la película. Y el rollo es un poco todo también, ¿no? De la película en este caso. Y ella se da cuenta que tiene poderes de que puede adelantar el futuro, y tú estás diciendo, jo, si yo pudiera esto, adelantar el futuro para irme de la sala, pero de repente te das cuenta de que está Dakota Johnson, y se está creyendo ese guión inenarrable, bueno, y despropósito.
Es una actriz, Dakota Johnson.
Pues por eso, y se cree el guión y se cree su personaje, y tú dices, mira, por lo menos, y hay una secuencia en un tren que, bueno, merece la pena. Todo lo demás, pues es muy flojo, y es entrar en ese cine de superhéroes Marvel que lleva una deriva rutinaria de películas absolutamente prescindibles, como la de Mr. Marvel, esta de que no, de Marvel, nada. Entonces, para mí me parece flojísima y que está una y otra vez dando patinazos estos de Marvel.
4.5.
4.5, muy bien, seguimos bien.
Vengamos con el biopic de Bob Marley.
Bueno, pues el biopic de Bob Marley, el problema que tiene es que, por un lado, se obceca en el mito, en la leyenda mesiánica como profeta y mártir, y por otro lado, se encalla en su relación con su mujer, en su pasado, ausencia de padre, y también en un poco en la comunidad Rastafari, ¿no? Todo eso no lo mezcla bien. Es una película que está como hecha a golpes y cosida, mal cosida, digamos. ¿Y qué es lo que queda? Pues lo que sabéis todos, la música. Claro, ¿eh? Que, por cierto, no lo he dicho, pero en la de Sofía Coppola no hay apenas música de Elvis Presley porque no pudieron tener los derechos, pero bueno, ella lo salva muy bien. Ojo, eso lo hay que apuntarlo. Y en estas, lógicamente, toda la música que suena es de Bob Marley y es extraordinaria. Y está bien, eso, el esfuerzo del actor, aunque no se me parece mucho el actor. Y al final la película, digamos que se empapa de eso. No acaba siendo un biopic, no se parece al biopic que tendría que ser. Vale. Que es ese biopic, pues no, que no solo alabe al personaje, sino que indague un poco en sus sombras y un poco en lo peliagudo, ¿no? Porque al final es una película eso, de un mártir, de alguien mesiánico. Lo que más me gustó, aparte de la música, fue la secuencia en la que él se inspira para crear el disco Éxodo, que fue la banda sonora de la película Éxodo, y los momentos que tiene el creativo y tal. Por lo demás, me parece un biopic muy convencional, muy tópico, y que hay mucho más ahí detrás, ¿no?
Tengo dudas, voy a probarla con un 5 raspado.
No, 4.5.
Ah, mira, tenía dudas, ¿ves?
No se puede ser perfecto, yeah. Jaime, tranquilo.
A ver, y me pones que en el cine de Los Ángeles está Pobres Criaturas, que creo que la pusiste buena nota, ¿no?
No.
¿No?
No. Hay que avisar, esta película que hay que avisar, de Yorgos Lanthimos, el director griego, que sigue en cine convencional, pero llega también al cine de Los Ángeles, tiene 11 nominaciones a los Oscars, y es una de las que va a tener bastante premio en los Oscars, tiene casi seguro el de la actriz protagonista, Emma Stone, y es una película muy regular de un autor que va de radical, de libre y de provocador, y ves la película y no hay tanta libertad y ni tanta provocación, y es una provocación un poco artificiosa. Yo la voy cogiendo al principio bien y luego esa se me va cayendo, y es un poco hablar otra vez del empoderamiento de la mujer, de una mujer en un mundo de hombres que la quiere encarcelar también, pero que al final es una provocación, y es una estética barroca que, aviso, el que vaya a ver la película, que tenga un poco de cuidado, porque igual a la mitad te sales o... Y luego es una película que todo es el sexo en la película, todo sexo, y dices, bueno, ¿y esto qué?
¿Qué? Bueno, ¿y qué?
Le puse un 5.5.
Un 5.5, te voy a decir que no te la pusiste, bueno, te gustó más de lo que hemos... comprobado por el momento de lo que has visto esta
semana. Sí, porque visualmente tiene momentos muy sugerentes.
Venga, vamos ya con lo que llega este fin de semana a las carteleras.
Pues llega Secretos de un escándalo, que es lo que más me motiva, o lo que es lo mismo, Todd Haynes, el director de Carol o Lejos del cielo. Está interpretada, protagonizada por Natalie Portman y por Julianne Moore. Y es la historia de una mujer que se casó con un chico muy, muy joven y fue todo un escándalo. Y muchos años después va a haber una actriz que se va a hacer su película, la película de su vida, porque fue un escándalo en la sociedad. Y la actriz que va a darle vida, si digamos que va a convivir en esa casa durante un tiempo para ver cómo es esa mujer, y eso va a desestabilizar, ¿no? Si sabéis quién es Todd Haynes, estas películas que os he dicho, es un director muy psicológico y que juega mucho con la identidad de género y que juega mucho con ciertos temas que aquí, pues si están bien tratados, pueden ser interesantes. Creo que solo está en Ocine esta película.
Ocine, vale, pues lo apuntamos. Horror Park.
Película sueca y de terror, como se puede ver, y es un parque de atracciones en el que les da una especie de experiencia única durante una noche a unos chicos y se van a dar cuenta de que no están solos. Es lo que se llama un slasher. ¿Qué es un slasher?
Mucha sangre y mucha víscera.
Película de asesino que va matando enmascarado poco a poco a un grupo de personas, Viernes 13, ese tipo de películas.
X también era así, lo podemos denominar.
La X, exacto, era un slasher también, muy bien.
Gracias,
eso es. Y esto es lo que hay. No, tú aprendes solo,
hay
eres
más,
autodidacta.
¿No? Slow, a ver.
Slow, me interesa esta película Los Grucho porque es una película de Lituania. ¿Pero por qué me interesa? Por la historia de amor que cuenta. Son un chico y una chica en los que van a vivir una historia de amor absolutamente romántica y afectiva, donde no va a haber sexo. Él es asexual y no quiere sexo. Entonces esto me gusta, y más en la época en la que vivimos, ¿no? Para hablar de sentimientos, de que todo no es lo inmediato, el deseo y tal. Me interesa mucho esta película.
En Los Groucho, porque vamos.
Sí, en Los Groucho, exacto. Es una película que en el Festival de Sundance ha tenido muy buenas críticas. Ya te digo, es de Lituania, pero lo interesante, como en casi todo en la vida, no es de donde seas, sino lo que cuentas, lo que transmites y lo que aportes, claro, y la pasión con que lo hagas.
A ver, ¿qué más llega?
Pues llegan más películas como, por ejemplo, Políticamente Incorrectos, que es una película española.
Ah, sí, he visto un anuncio, como una comedieta.
Sí. Sí, tú lo has dicho, comedieta, tira un poco para atrás, ¿no? Eso, no sé si nos reiremos.
Bueno, y luego ahí. Al final, oye, puede sorprenderte, ¿no?
Sí, eso también pasa en la vida, con las personas, ¿sabes? ¿Eh? Que dices, oye, pero luego te sorprende y dices, mira qué buena persona, ¿no? En este caso, es que estoy un poco que lo llevo todo a... Pero esta peli es eso, es una sátira política, hay unas elecciones, va a haber unas elecciones en breve, y desde diferentes ámbitos y diferentes puntos de vista políticos, los protagonistas van a luchar por los suyos. Bueno, se supone que nos vamos a ver. A mí la política es que me hace mucha gracia, siempre me ha hecho mucha gracia.
Raúl Cimas está también, hará un papelito, hombre. Pero bueno, me encanta como...
A mí Raúl Cimas me tiene ganado. Yo, todo lo que hace Raúl Cimas, lo que pasa es que también a veces está metido en cosas que, claro, que veremos,
bueno,
a ver aquí.
Si le pagan bien, pues supongo que acepte este tipo de propuestas,
sí,
¿no?
Yo no lo haría, pero sí, él seguro que sí.
La Estrella Azul es la última que llega.
También española. Y está basada en una historia real de un rockero que, digamos, se quería reencontrar consigo mismo después de adicciones y se fue a Latinoamérica y ahí tuvo relación con otro rockero más viejo y crearon una extravagante, digamos, dúo, ¿no? Veremos a ver qué tal esta película, como ya digo, que habla de identidad, de música, es española y está en Cinesa, bueno. la Estrella Azul.
En un minuto, Roberto, ¿qué nos recomiendas para ver este fin de semana en plataformas?
Pues en plataformas os puedo recomendar La Contadora de Películas en HBO Max, que aunque no me lleno del todo, porque es verdad que tiene una historia muy bonita, esa niña que cuenta las películas que ve en el cine a los que no pueden ir, que está basada en la novela, que tenía mucho más, digamos, más recorrido, más profundidad y se queda un poco en la superficie, pero bueno, es la típica película para ver, bonita, es un cinema paradiso, creo que es chileno en este caso, pero no es cinema paradiso, no llega a eso. Y luego está la última de Los Juegos del Hambre, con ese título tan largo, ¿no? De serpientes y pájaros cantores.
Balada de pájaros cantores y serpientes que hay que tener, es de aguántame el cubata, con todo el perdón.
Sí, a mí me
¿cómo
pone...
llamamos Los Juegos del Hambre? Espera, que voy.
Ese título, bueno, viene ya heredado de la novela, pero de verdad que eso no te apetece eso, ¿no? Claro. Está en Amazon Prime y es verdad que ha mejorado las últimas secuelas. Bueno. La primera de Los Juegos del Hambre, pues ni tan mal, luego las demás muy mal. Y esta, que le puse un 5, pues bueno, se deja ver, aunque sobre todo es la primera hora de peli. La última hora de peli se hace un poco más costosa porque son 2 horas, creo que eran como 2 horas y 20.
Está en Amazon Prime. ¿Y saben aquel? Que quiera que la vea, ¿dónde?
Esa la tenéis en Filming, en Movistar Plus Cine y también en Amazon Prime. Es una de las mejores películas españolas del año pasado con el ganador del Goya, David Verdaguer, que ahí acertamos todos. Y os vuelvo a felicitar a Jesús y a ti, Jaime.
Jesús, tú y yo fuimos los que más acertamos. 4 de 5, el 3 de 5.
Os llaman las dos Jotas, Jaime y Jesús, los grandes de los Goya.
Perfecto. Gracias, Jesús. Gracias, adiós. Roberto. Hasta la próxima. Continuamos ahora en todo el Grupo COPE.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
How long before I get?
Y en lo que llevamos de este año, 2024, se han batido ya 68 récords de altas temperaturas en diferentes puntos de España. Este hecho, nada normal en este tiempo, a estas alturas, tiene consecuencias inmediatas para las alergias. Se adelantan y en muchos casos también se agravan. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo, escuchas Mediodía Cope Cantabria, y para saber qué podemos hacer si somos alérgicos y qué preocupaciones podemos tomar, vamos a hablar con el doctor Adolfo Vélez, que es alergólogo, entre otros centros, del Hospital Santa Clotilde. Hola, doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿es cierto que estas temperaturas altas, inadecuadas para este periodo del año, está provocando que las alergias se adelanten y se consoliden en el tiempo?
Efectivamente, o sea, normalmente sabemos que nuestra alergia debida a los pólenes empieza a nivel a partir de abril o mayo, mientras que este año estamos teniendo en febrero un pico debido a ciertos pólenes que antes no estábamos. Estos pólenes de ciprés, de fresnos, de alisos, de antes, bueno, les teníamos que esperar casi en marzo. Y este año, debido al buen tiempo, pues están reinando, porque normalmente aparecían, pero una borrasca se les llevaba inmediatamente y pasaban casi sin causar patología. Mientras que ahora estamos eso. Ahora, siempre que ha habido cuando en febrero hace muy bueno, generalmente se acompaña o de unas lluvias o de unas nevadas, que es lo que nos viene ahora, y se para otra vez. O sea, es decir, vamos a tener picos. Y normalmente cada primavera es un poco distinta. Hay gente que le afecta además niveles solo muy altos de polen y otros con niveles bajos están muy malos, por lo cual hace que una primavera pueda ser siendo la misma cantidad de polen diferente para distintos pacientes.
Doctor, ¿hay pólenes que son más potentes que otros o que afectan de mayor o menor medida dependiendo de la persona?
Sí, los pólenes, normalmente hay plantas que producen más cantidad de polen y están más presentes en casi todos los ambientes. Los pólenes en España, principalmente ahora en esta época, pues tenemos, bueno, generalmente son las gramíneas el principal polen que nos afecta, seguido del olivo y seguido del ciprés, cupresáceas en general. Estas, tanto por su cantidad como por su tamaño o por su ubicuidad, nos van a producir más patología que otros.
Estamos comentando que la alta temperatura puede provocar eso, el adelanto de ciertas alergias, pero en el caso de la gramínea creo que encima se agrava si llegan después de estas temperaturas unas lluvias, que es lo que parece que vamos a tener en las próximas jornadas. ¿Es así, doctor?
Bueno, normalmente las lluvias son plantas que necesitan agua, y entonces cuanto más agua hay, hay unas lluvias en otoño, que son las lluvias que normalmente van a generar plantas, y hay otras lluvias que son las de primavera, que van a hacer que estas plantas sean más ricas. Hay otras influencias que no solamente es el agua, sino que simplemente las heladas, el frío, la contaminación, hace que esas plantas que tienen la obligación de reproducirse en un año se vuelvan más puñeteras, es decir, crean más polen para reproducirse. Se estresan, y ese polen es más alergénico que otros polenes.
Nos preguntan en el 647-100-11, doctor, si hay alergias oculares.
Sí, bueno, normalmente cuando hablamos de alergia a polen hablamos de rinoconjuntivitis, de polinosis, que es una afectación causada por sensibilización a los alérgenos de los pólenes. Normalmente se acompañan de estornudos, de picor nasal, de moco, de aguilla, taponamiento, también se acompañan de tos, de pitidos en el pecho, de ahogos, pero siempre es muy constante y en lo que nos hace muchas veces diferenciar un catarro o de un proceso polínico es el picor de ojos, el lagrimeo y la afectación ocular, ¿sí?
Perfecto. Doctor, estamos muy familiarizados últimamente con esto de la pandemia, con las mascarillas y su uso, ¿no? ¿Sirve portar una mascarilla para evitar una alergia?
Sí, efectivamente. Hemos visto durante la pandemia que con las mascarillas hemos reducido bastante la incidencia de esta enfermedad, ¿no? No todas las mascarillas son eficaces, pero bueno, vamos a pensar que las FP3, FP2 o FP1 efectivamente sí que han sido muy eficaces. Claro, el evitar la exposición al alérgeno sigue siendo el mejor tratamiento que existe para una polinosis.
¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué consejo nos da para anticiparnos y prevenir la alergia?
Bueno, pues normalmente lo que tenemos que hacer es, para evitar la exposición, es reducir el tiempo que estamos en la calle, los días, no sé, ventilar, abrir las ventanas del domicilio, a veces ducharse, cambiarse de ropa al llegar a casa porque portamos esos pólenes. En la calle llevar gafas de sol, mascarillas, esto que estamos comentando, en los aparatos de aire acondicionado podemos poner filtros, podemos poner en el coche también, hacerlo viajar en el coche con las ventanillas cerradas, evitar, no sé, barrer el, cortar el césped, barrer la terraza, no sé, tumbarse sobre el césped, disminuir en general las actividades al aire libre, o no dormir debajo de un árbol, no sé, bueno, y luego saber qué polenes son los que nos afectan, para eso contamos con los alergólogos, se nos van a hacer unas pruebas y vamos a ver si nuestro, si nuestra alergia está producida por el polen de la hierba o por el polen del árbol debajo del que nos hemos tumbado.
¿Y hay también opción, doctor, de que después de ese estudio nos puedan recetar algún tipo de pastillas para anticiparnos o no? ¿O solo hay que actuar en cuanto ya sintamos los síntomas?
Bueno, tiene que ser una acción conjunta, ¿no? Primero, identificar cuáles son los alérgenos que nos afectan, a los que somos sensibles, y luego podemos, una vez que se ha producido la reacción, tenemos tratamientos sintomáticos. Los tratamientos sintomáticos son aquellos, normalmente utilizamos los antihistamínicos, porque la histamina es el mediador fundamental de una reacción alérgica. Los antihistamínicos compiten con la histamina que les estamos liberando, ocupan los receptores y no se producen estos síntomas tan, tan molestos. Sí. Existen más tratamientos, existen también, bueno, corticoides nasales, corticoides oculares, tratamientos con broncodilatadores, pero son tratamientos de los síntomas. La enfermedad va a seguir. Luego tenemos los tratamientos de la enfermedad en sí, que es las vacunas, la inmunoterapia específica del alergeno al que somos sensibles. Es un tratamiento preventivo y es un tratamiento que realmente modifica el curso de la enfermedad, siendo muy eficaz y muy seguro.
Perfecto, pues ha sido un auténtico placer hablar con usted, doctor Adolfo Vélez, que está entre otros centros en el Hospital Santa Clotilde, alergólogo de cabecera de COPE Cantabria. Ha sido un auténtico placer charlar con usted estos minutos.
Muchísimas gracias, un saludo.
Es hora de convertir tus sueños en realidad con nuestro remate final.
Con las rebajas de Mi Mundo, paga menos y vive más.
Solo hasta el 3 de marzo, aprovecha los últimos descuentos.
Y financia tus compras hasta en 24 meses.
Remate final de rebajas, no te lo pierdas.
Visítanos en Autovía Santander Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
Mi Mundo, tu tienda de muebles y decoración.
Estimado cliente, sí, tú, que estás dudando si se puede ahorrar comprando frescos tal y como están las cosas. Deja de dudar. En BM Supermercados, este viernes 23 de febrero, tenemos un 30% de descuento en toda la carnicería. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Después del chaparrón que hemos sufrido en Santander, tremendo, cielos cubiertos, pero poco a poco, a medida que pasen las horas, van a ir despejándose los cielos. Eso sí, lo que va a haber es viento, muchísimo, prácticamente hasta las 6 de la tarde en el litoral cántabro, alerta amarilla, al igual que en Liébana, esto hasta las 4, y Cantabria del Ebro, y ojito en la costa. En el litoral cántabro tenemos fenómenos costeros durante toda la jornada hasta medianoche. En cuanto a las temperaturas, pues 19 grados tenemos ahora en Santander, es la máxima de hoy. Podremos llegar a 20 en San Vicente de la Barquera y Torrelavega. En el resto de la región, 18, 19 grados en Potes, Castro, Cabezón de la Sal, la máxima en Reynosa hoy 11 grados. ¿Qué va a pasar mañana? Bueno, pues tenemos nevadas a partir de 700-900 metros, rachas muy fuertes de viento de componente oeste en el litoral y zonas altas del interior. De hecho, estamos toda la jornada de mañana en alerta naranja por fenómenos costeros en el litoral de Cantabria. En cuanto a los cielos, intervalos nubosos aumentando a nuboso y cubierto. Posibilidad de brumas y bancos de niebla en zonas altas del interior. Precipitaciones débiles y moderadas que se van a extender del litoral al interior a lo largo del día y que serán localmente fuertes y persistentes en el litoral, donde también podrían ir acompañadas de tormentas ocasionales. Las temperaturas en descenso, tendremos mínimas de 5 grados bajo cero en Reynosa, 1 gradito en Potes, el resto entre 6 y 8 grados, y las máximas tendremos 9 en Reynosa, 11 en Potes, y el resto, ya no soplará tanto el viento sur, graditos 13, 14 en el resto de Cantabria. Y los vientos de componente oeste, flojos a moderados en el interior y moderados con intervalos fuertes en el litoral. Así que a pesar de que esa tarde en principio mejorará el tiempo, mañana viene lo peor. Ahora lo que hacemos es seguir escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.